Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
Ya les decía, el tema de la reforma eléctrica ha abierto un debate grande, amplio en el país sobre pues los distintos grupos parlamentarios, la visión que tienen de México, la visión que tienen en términos de lo que tiene que ser y lo que tiene que suceder con el sector eléctrico, esta contrarreforma establecida por el presidente Enrique Peña Nieto, también por el tema el medio ambiente. Y Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, advirtió que la reforma eléctrica no va a dividir al partido en San Lázaro. Eso es lo que dice Alejandro Moreno. Se tardó un par de declaraciones fuertes del presidente López Obrador. El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que no se va a romper la alianza, que no se va a dividir a la bancada en San Lázaro. Sin embargo, hay voces que dicen, pues el PRI evidentemente, y el propio presidente López Obrador dijo, si el PRI tiene que definirse en esos momentos y pues esto, que hacer evidente si son representantes populares o empleados del poder económico y político. En la línea telefónica, la senadora Claudia Ruiz Massieu. Me da gusto saludarte, senadora. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ana Francisca? Gusto saludarte.
A ver, pues las interpretaciones en torno a los dichos del presidente en los últimos días pues hacen ver que está poniendo al PRI literal pues con la espada contra la pared, un poco.
Mira, la verdad es que el presidente envió una iniciativa de reforma, voy a decir energética, porque no es solo eléctrica, aunque principalmente es eléctrica, también toca el sector de hidrocarburos y el medio ambiente, es un tema mucho más profundo, y es una iniciativa que desde mi perspectiva es representa un retroceso, no aporta nada a las necesidades del país, ni nada abona a el desarrollo que necesitamos para garantizar no solo empleo y crecimiento, sino la calidad de vida de las y los mexicanos. Por eso me he pronunciado contundente y claramente en contra. Creo que es lo que tenemos que hacer ante una iniciativa de esta naturaleza, independientemente de que todas las iniciativas deben valorarse, analizarse y sopesarse antes de ser votadas. Me parece que cuando se está ante un ejemplo claro de lo que es una iniciativa que no abona al México que queremos, hay que decirlo con toda claridad. Esa es mi forma de verlo, por convicción, por congruencia, por consistencia con lo que he defendido anteriormente, pero sobre todo porque creo en un México que necesita, sí, un Estado fuerte, pero la concurrencia del sector privado, el sector social, para construir el desarrollo incluyente que queremos, y esta iniciativa, francamente, no tiene nada rescatable.
¿Crees que haya libertad? O sea, es muy importante el voto del PRI, sobre todo porque, digamos, el PAN ya dijo, vamos a votar en contra, PRD lo mismo, Movimiento Ciudadano igual, el PRI, pues en voz de Alejandro Moreno, dijo que no se iba a dividir, pero por otro lado dijo que se iban a escuchar todas las voces y que por ahí de noviembre, diciembre podrían fijar una postura. ¿Dentro del PRI hay libertad, senadora, para disentir, para votar no en bloque? ¿Estás confiada de que están dadas las condiciones para eso?
Mira, la verdad es que adentro del PRI siempre ha habido una gran diversidad de opiniones y de visiones. Hemos históricamente sido un partido que acoge en su interior una gran pluralidad, y eso hace que seamos un partido que está acostumbrado a debates incluso muy acalorados al interior del partido en sí mismo y de nuestras bancadas. En la bancada, en el Senado, los senadores siempre pues ponemos nuestros puntos de vista, los debatimos, los analizamos. Normalmente conciliamos una posición y votamos en conjunto, pero también hemos votado, digamos, en libertad y de manera individual conforme a las convicciones y la visión de cada quien. Y yo creo que eso es lo que vamos a ver en este momento. Más allá de que todos vamos a analizar y a llegarnos de opiniones de expertos y de la sociedad, en fin, respecto de esta iniciativa, desde mi perspectiva, como está presentada, como está formulada, hay elementos suficientes para decir, como lo he dicho, que no se puede acompañar, que yo no puedo acompañar esta iniciativa, y que pues para acompañarla tendría que cambiar en su totalidad, estructuralmente no representa lo que yo creo que necesita el país para garantizar su desarrollo, pero sobre todo para garantizar mejor calidad de vida y un acceso a energía, en este caso eléctrica, eficiente, a una tarifa razonable y de calidad, es decir, más limpia, que el modelo que tenemos ahora, que sin duda es perfectible, pero hay que perfeccionarlo. El punto de partida es el modelo que tenemos hoy, no el modelo que teníamos hace 40 años.
Tienes como integrante de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC, al Tratado de Libre Comercio con Canadá y con los Estados Unidos, una visión, pues, digamos, muy cercana de lo que significaría esta reforma para los cumplimientos de las obligaciones internacionales. ¿Por qué no nos explicas, senadora?
Sin duda. A ver, no hay el menor espacio de duda para decir que esta iniciativa, como está planteada, es violatoria de compromisos internacionales, por un lado en materia comercial y de inversión. Violaría el T-MEC, nuestro tratado comercial con los socios de América del Norte, el TPAT, el acuerdo que tenemos con 11, 10 países de la región Asia-Pacífico, de la cuenca del Pacífico, y el TLCUEM, el acuerdo global que estamos todavía esperando su ratificación por los parlamentos europeos, pero que regula el comercio con la Unión Europea. Cada uno de estos tratados contiene obligaciones en materia de inversión, para que la inversión tenga reglas claras, para que haya claridad de los sectores en los que se puede invertir y con qué parámetros. Al aprobar, si se aprobara esta reforma, estaríamos violentando estas reglas y estos compromisos en materia comercial, pero no solo en materia comercial, también estaríamos violando nuestros compromisos en materia, por ejemplo, de cambio climático que suscribimos en el Acuerdo de París, en donde nos obligamos a reducir nuestras emisiones de gas de efecto invernadero en un porcentaje muy significativo que todavía no logramos. Para nuestra meta 2024 estamos todavía lejos, y que las metas que nos hemos puesto en hacia 2030 y hacia el futuro pues están aún más lejos, y que requieren primero de una política energética comprometida con las energías limpias y sustentables que no hemos tenido en estos últimos 3 años, y una consecuente inversión en este tipo de generación de energía, incluida la eléctrica, que el Estado mexicano no solo no ha hecho, no tiene la capacidad financiera para hacer. ¿De dónde sacaría el Estado mexicano el dinero para invertir en las plantas generadoras de energía eléctrica limpia y sustentable que requiere México para cumplir con esas metas, pero además para mantener el nivel del desarrollo nacional como una de las principales economías del mundo, si hoy no lo tiene y si tuviera que entrar a sustituir a los privados que participan en este sector? ¿Qué, de dónde sacaríamos ese dinero y a qué se lo quitaría el gobierno? ¿A las escuelas, a la construcción de hospitales, a la construcción o mantenimiento de carreteras y caminos? No hay de dónde. Por eso tenemos un modelo mixto, en donde el Estado mantiene ciertas áreas estratégicas exclusivamente para él, y hay otras áreas, como la generación o la comercialización, en donde pueden también participar privados, para que los privados hagan esta inversión y no lo tenga que hacer el Estado, y para que podamos cumplir con nuestras metas en materia de medio ambiente. Entonces sí viola los tratados comerciales, pero también viola los tratados que tenemos en materia de cambio climático y de compromisos de medio ambiente, que se verían pues tan comprometidos que pues yo creo que nadie entendería por qué vamos hacia atrás y cambiáramos de modelo a un modelo que ya entonces, desde los 70s, probó que no era el modelo que necesitaba el México de entonces, del siglo XX. Imagínate el México del siglo XXI. Sí. Lo que necesita pues no es volver a ese modelo, sino más bien perfeccionar y evolucionar el modelo que tenemos.
Ahora, el tema del Parlamento abierto, ¿no? Dicen, a ver, vamos a escuchar todas las voces, vamos a sentarnos, ¿no? El Parlamento abierto, la verdad es que no ha funcionado en varias de las iniciativas que son empujadas fuertemente por el presidente. O sea, recordemos el tema de los fideicomisos, en fin, hay un montón de temas en los que se cacareó y se presumió que iba a haber Parlamento abierto como una especie de herramienta de control ciudadano y control legislativo, etcétera. ¿Qué esperar de este Parlamento abierto, siendo la posición del presidente López Obrador, pues así, ¿no? Diciendo o son representantes populares o son empleados del poder político y económico. O sea, frente al chantaje, senadora, ¿qué se hace con un Parlamento
abierto? Lamentablemente el Parlamento abierto, que digo, siempre es valioso escuchar a los expertos y a la sociedad en su visión de cómo impactan las propuestas de ley que se hacen en el Congreso, me parece que es algo que deberíamos hacer siempre. Pero lamentablemente sí ha sido un instrumento que se ha utilizado para te escucho pero no te hago caso. Casi no recuerdo prácticamente ningún proyecto de ley importante en donde el Parlamento abierto haya modificado la visión de la mayoría en este caso, ¿no? Entonces, sí es útil escuchar si realmente vas a hacer caso. Si no, me parece que son pues ejercicios un poco para ganar o pretender ganar legitimidad y que a la mera hora pues resultan más frustrantes que no haberlos hecho. En cuanto al chantaje, me parece que no hay que dejarnos atrapar en falsos dilemas ni en dicotomías que no vienen al caso cuando estamos ante un tema que es de Estado y que exige una gran responsabilidad. Aquí no se trata de estar a favor de el capital privado y las empresas o las transnacionales y en contra de México. Aquí se trata, sobre todo, de estar a favor de las y los mexicanos. ¿Qué queremos los mexicanos? Energía eficiente, barata, accesible y limpia. ¿Qué necesitamos para eso? Inversión. ¿Quién puede hacer la inversión? El Estado en una parte, el sector privado en la parte más importante. ¿Quién puede garantizar y debe garantizar un sistema que logre eso? El Estado, ciertamente, desde su posición de rector de la economía, de un sistema de economía mixto. Si le damos al Estado un monopolio, como nunca antes había tenido, porque hay que recordar que incluso en los modelos que han estado recientemente invocados, promovidos por el presidente Calles, el presidente Cárdenas, incluso el presidente López Mateos, nunca la compañía estatal generadora de electricidad tuvo el monopolio total de la actividad para fijar tarifas y para ser juez y parte, por ejemplo, como ahora se está proponiendo. Entonces, no nos dejemos atrapar en esos dilemas que son falsos, en esas disyuntivas de estás con México o contra México, porque todos estamos a favor de México, sí, de México competitivo, que genere empleo y que nos dé la posibilidad a los mexicanos de tener en electricidad y energía en sentido amplio, accesible, a un buen precio, a un precio justo, que sea eficiente y que sea limpia y no comprometa el medio ambiente para nosotros y para las futuras generaciones.
Bueno, pues va a ser muy interesante lo que se discuta y se debata en próximos días y semanas. Gracias por estos minutitos. Rápidamente, senadora, mañana se entrega la Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez. ¿Qué opinas del tema del que presidente López Obrador decidió no ir porque Lili Téllez, de acuerdo con el presidente, la convocó a que le falten al respeto? ¿Cuál es tu lectura de esto?
Mira, la verdad es que primero reconocer que el Senado haya determinado entregarle la presea a Ifigenia Martínez, creo que es un referente en muchas materias y una mujer ejemplar, muy comprometida y que la verdad tiene el reconocimiento y el afecto de todas las y los senadores y pues de México en general. En segundo lugar, lamentar que no vaya el presidente. Esta es una ocasión solemne, una ceremonia de Estado convocada por el Senado, donde siempre ha concurrido el presidente de la República. Las y los senadores no sabemos comportar, sabemos distinguir lo que es el calor del debate político propio de la tarea parlamentaria, de lo que es una ocasión de Estado en donde concurren los poderes a hacer un reconocimiento a uno o una mexicana ejemplar. Yo lamento que no vaya el presidente, creo que pues otros presidentes han enfrentado oposiciones hostiles y han acudido a esta, digamos, a esta cita del Estado mexicano y pues es una pena que no vaya, pero de todas maneras pues nosotros entregaremos esa medalla a alguien que lo merece como es doña Ifigenia. Además, sí, entregaremos también por primera vez una póstuma simultáneamente al doctor Velasco Suárez, que fue un pionero de la neurociencia en nuestro país. Y creo que el titular del Ejecutivo pues debió haber acudido para concurrir a esta cita que, insisto, trasciende a los partidos y a las diferencias políticas es un tema de Estado, y en ese sentido, como el jefe del Estado mexicano, hubiéramos esperado que estuviera ahí.
Muchísimas gracias por estos minutos, senadora.
Muchas gracias a ti, Ana Francisca. Buenas tardes.
Un abrazo. La senadora Claudia Ruiz Macía.
NBC Noticias.